hayamos hablado de otra cosa. O Samanao Punantu, Sahabi, Yang Karava, Vahe, Tasuina, Vadi, Tamantuma, Vidusha, Vahe, O Shanti, 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 O Vasude, Vasuttam, Devam, Tam Sachanura Martanam, Devaki Paramanandam, Krishnam Vande Jagat Gurum. Om, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que trabajemos juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Guru, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su Maha, de Devaki. Muy bien. Vamos a ver. Capítulo número 7. Verso número 4. Habíamos hablado de los dos tipos de Prakriti. Prakriti es la naturaleza que se divide en dos. Para Prakriti o Swarupa Prakriti, que es la verdadera naturaleza intrínseca de Dios, que es la nuestra, que es conciencia, existencia dicha, o Satyam Jnanam Anantam Brahman. Satyam Jnanam, Satyam is the ultimate reality, la última realidad, ¿no? O la verdad. Jnanam es conocimiento, pero no chasteni, no es cualquier conocimiento, es conciencia. Y Ananta es infinito, eterno. Brahma es la naturaleza, es lo que llamamos para prakriti. A para prakriti, o esta naturaleza inferior, de Dios, es todo lo que vemos, es todo aquello que está sujeto al cambio, ¿no? Que es lo que llama el mundo fenoménico, y eso no escapa a la naturaleza de Dios. Habíamos hablado de que prakriti es como el poder de quemar del fuego, no puede separarlo del fuego mismo. Entonces Dios y su potencia, Dios y su Shakti, Brahman y su Maya, Purusha Prakriti, para usar el término que está usando acá Krishna, que es un término de yoga. Habíamos hablado un poco de eso, ¿no? De esas dos tipos de prakriti. Y acá dice Bhumi Rapo Nalo Vayu. Bhumi Rapo Nalo Vayu. Kam Mano Budhire Vacha. Ahankaram Iti Yamme Bhinna Prakriti Rash Tadha. Prakriti Rash Tadha. Bueno, Bhumi. Bhumi es la tierra. Bhumi es la tierra. Apaha es el agua. Bhumi Rapaha. Apaha es el agua. Analaha. Agni es fire, fuego. Kham es ether. Ether es el éter. Vayuhu es el aire. ¿Y qué pasa con esto? La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter. Ashtara. Yam, esto, me, my, this is my ashtadha, eightfold, se divide en ocho partes, Dividido es Binna. Binna, divided, que es lo que está dividido, Prakriti. Entonces, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, el intelecto, el egoísmo. De vuelta, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, el intelecto y el egoísmo. Esas son las ocho divisiones de mi prakriti, dice Krishna. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Bien. Vamos a ver. Entonces, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el espacio, o el éter, la mente, el intelecto y el sentido del yo, el ego. Esas son las ocho divisiones de mi prakriti. ¿Qué quiere decir con esto? Él acá está hablando de apara prakriti, de la prakriti inferior de Krishna. Básicamente, la belleza de estos versos es que Krishna trata de decirnos que no hay nada que escape a su presencia, no hay nada que no sea él, no hay nada realmente en este universo material e inmaterial, en cualquier parte de lo que conocemos y desconocemos, que no sea, que no venga de él. Todo tiene su causa, él es la última causa o la causa que no tiene causa de todo lo que vemos, de nuestra propia naturaleza, de nuestra esencia y de todo lo que experimentamos en el mundo exterior. ¿Para qué nos sirve esto? Para practicar. Para practicar, para no olvidarnos de que mismo a lo que percibimos por nuestros sentidos es en sí mismo, en esencia, Dios mismo. Entonces, los cinco elementos son de dos clases. Estos cinco elementos que menciona Krishna, que son según la tipología de la India, ¿no? El sistema dentro de la filosofía y de lo que ellos consideran, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Son estos cinco elementos. La manera, recuerden que en Vedanta encontramos en nuestras escrituras diferentes modelos que nos ayudan a través de nuestra razón, tratar de encontrarle una respuesta a prácticamente a todo. Entonces, estos cinco elementos debemos saber que están divididos en dos, el sutil y el burdo. ¿Por qué digo esto? Porque hay una referencia, después vamos a ver más adelante. Hay una referencia en el libro de Swami Swarupananda, en el Gita, que tiene relación con el Panchikaranam. Panchikaranam es cómo se forman. Es cómo se forma todos los objetos de los sentidos, los objetos burdos, ¿no? que vemos, inclusive nuestros cuerpos mismos, y qué relación tienen cada uno de los órganos con el órgano interno, ¿no? el órgano de la visión, ¿no? El vayu, el aire, que tiene relación con entonces el sentido de escuchar, ¿no? Del oído, no del oído en sí, sino de la audición. Y acá lo que dice Swarupananda es que estos cinco elementos son de dos clases, el sutil y el grosero. El estado grosero se dice que está formado tomando de los elementos, del elemento sutil, la mitad de cada elemento sutil. Para esto voy a compartir una pantalla. Tenía hecha una foto, pero tendría que pasarla al diario. Ahora la puedo levantar. ¿Me escuchan?
Sí. Además, se congeló.
Sí, muy bien.
Vamos, lo escuchamos.
Bien. Segundito. Del 4 de julio, la clase de programa, y eso les saca toda la internet, así que se la voy a poner en pausa. Entonces, bueno, vamos a compartir la pantalla de lo que ya no lo voy a escribir de vuelta, chicos, así que esto no se puede. A ver. More screen share, very good.
¿Es en español, Swami?
Sí, bueno, yo lo voy a traducir, ¿no? Bueno. ¿Esto se puede ver?
Sí.
¿Están viendo?
Sí. Space, air, fire, water, earth.
Okay, ¿ustedes pueden ver eso?
Sí, la imagen que usted
pone. ¿Eh?
La imagen, pero usted también se ve pequeño.
Ah, ¿a mí también?
Sí. La imagen.
Muy grande. Muy grande.
Oh. ¿Y ahora?
Sí, se ve.
Sí. ¿Me viene a mí?
Sí, usted un poco y la imagen se ve grande y usted pequeño.
Ok. A ver.
En una esquina.
Sí, los dos.
Ok. Bueno, ¿pueden ver la imagen?
Sí.
Muy bien. Bueno, lo que... Esto viene del Chandogya Upanishad, pero lo encontramos en varias... en varios tratados de Vedanta, ¿no? Pero todo viene en realidad de los Upanishads, chicos. O sea, todos estos modelos, ¿no? Como por ejemplo, en el Madhukya Upanishad encontramos los tres cuerpos, ¿no? El Stula, el Karana, Dura, Sushma, Karana, Sharira, y en el Tathagata Upanishad encontramos los cinco cuerpos, ¿no? Que representan el cuerpo sutil, ¿no? El cuerpo físico, el sutil y el causal. Es lo mismo. Todo esto se nos presenta o está en las escrituras para que tratemos de entender cómo es que Dios se manifiesta desde su aspecto sutil, cómo hace para llegar a todo lo que es concreto o lo burdo. Entonces, meramente porque este verso hace referencia a esta combinación de elementos, tenemos que verlo. Ustedes saben que los poderes de Prakriti, los poderes de Prakriti se dividen en tres. ¿Cuáles son?
Sarpa, raya,
hemos dado charla.
Sarpa, raya,
muy bien. Entonces, vamos a empezar con con el aspecto sáptico. Entonces, desde el punto de vista de Sattva, déjenme ver un poquito. Sattva, habíamos dicho que para todos lo sabemos, es el poder del conocimiento, Rajas es el poder de la acción y Tamas es el poder de, se puede decir, la estabilidad o, bueno, un poco el opuesto, ¿no?, de lo que es Raja, ¿no? Pero cuando la Prakriti, que es la naturaleza de Brahman, es la causa, ¿no? ¿No? Es la última causa, o sea, y no el efecto de todo, es la causa total, la causa de la causa que no tiene causa, ¿no? Y de estos tres, cuando estos tres punas están en equilibrio, todo permanece en esa naturaleza Brahman que todo lo que uno experimenta es ananda o dicha. Cuando la Prakriti pierde ese equilibrio, todo comienza a manifestarse. El sentido de ego, el ego, nuestro ego individual, a nivel universal se lo llama Mahat. Y de ahí aparecen los cinco elementos. Entonces, los sentidos, el cuerpo, no son los efectos de los cinco elementos, son reconfiguraciones. Entonces, reconfiguraciones que son combinaciones basadas en diferentes gunas, sattva, rajas y tamas. Cada efecto se divide en tres divisiones, bueno, vamos a decir, Y el método aceptado y es este método el que vamos a ver ahora. Nuestro cuerpo grosero es la transformación de lo que se llama Vikara, o de Panchikrita, de los grandes elementos, los órganos de los sentidos y la mente, que tienen sus divididos en cuatro, están hechos por el Apanchakrita. De los elementos sutiles. La mente, o sea, tengan un poquito de paciencia, voy a, en principio se parece como medio aburrido y complicado, pero en realidad es muy simple. La mente y los sentidos, los sentidos, los órganos sensorios, la mente y los órganos sensorios están compuestos por el aspecto sáfico de los tanmatras, de los cinco elementos. La mente y los órganos sensorios están compuestos, o sea, tienen su origen del aspecto sáfico, la combinación de los cinco elementos sutiles. Los órganos de acción y fuerza vital, lo que llamamos los prana, elementos sutiles, y los objetos externos materiales son una combinación de estos cinco elementos, que se van a hacer elementos groseros o pero basados en tamas. O sea, todo lo que vemos ahora, que de todo alrededor nuestro, es el aspecto tamásico de la combinación de estos cinco elementos. Desde el aspecto más sutil, ¿qué es lo más sutil? Los órganos sensorios, y para que existan los órganos sensorios, ¿quién lo percibe? La mente. La mente percibe esos órganos sensorios, por lo tanto la mente es una combinación de los cinco elementos sutiles, dentro de sattva, desde sattva guna. ¿Ustedes ven la pantalla?
Sí.
Maya y sus tres poderes, sattva, rajas y tamas. De sattva, del sattva aspect, ¿no?, del aspecto de sattva, de maya, se manifiestan estos cinco elementos, que son elementos sutiles, el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y de estos elementos sutiles se manifiestan, es decir, están ligados a los órganos sensorios. Los órganos sensorios relacionados con el espacio es el órgano de la audición. Del aire, el órgano del tacto. Del fuego, el órgano de la visión. Del agua, el órgano de la degustación, se podrá decir degustación, y la tierra, el olfato. Estos son, no me refiero a la nariz, ni a las manos, ni que es el tacto, ¿no? Es el órgano más básico, digamos, es el instrumento a través del cual podemos percibir el tacto. O la lengua, no me refiero al órgano interno. Entonces, de esta combinación, ¿cómo se manifiesta la combinación y estos elementos sutiles? La mitad, un medio del espacio, y un cuarto de cada uno de los siguientes elementos. Por ejemplo, en el caso del espacio, ustedes ven acá, ¿lo están viendo? El 50% del espacio, del elemento espacio o éter, combinado con un cuarto del aire, un cuarto del fuego, un cuarto del agua y un cuarto de la tierra. ¿Lo ven acá? Los distintos colores. ¿Hola?
Sí.
Muy bien. Entonces, de esta manera, del elemento sutil del espacio, el espacio se puede definir como ese mesh donde todo se manifiesta. No sé, ahí están Naren y no sé si Roberto pueden imaginarse como todos puntitos, digo yo porque están con la matemática, seguramente habrán visto esto en la serie física, pero son todos los puntitos como uno al lado del otro, que es una especie de mesh, como una pantalla. ¿Cómo funciona la pantalla? Son todos puntitos, ¿no? 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, ¿no? En donde todo se manifiesta. Eso es el espacio, sería como el espacio, ¿no? Y la naturaleza del espacio, por su propia naturaleza, está relacionado con el elemento del sonido, el órgano sensorio del sonido. Es decir, porque estamos en el espacio y percibimos el espacio a través del sonido. ¿Se entiende? Es decir, el sonido está porque existe el espacio. ¿Eh? Y esto es una combinación, este órgano sensorio es una combinación de todos los elementos sutiles. Medio 50% del espacio, un cuarto de aire, un cuarto de fuego, una receta, un cuarto de agua y un cuarto de tierra. Todo eso combinado forma lo que llamamos el órgano del sonido. Ahora, vamos al aire. El aire es el 50% del aire combinado con un cuarto de espacio, un cuarto de fuego, un cuarto de agua y un cuarto de tierra. Y está vinculado con el órgano sensorio del tacto, del fuego. 50% de fuego, un cuarto de espacio, un cuarto de aire, un cuarto de agua, un cuarto de tierra. Y esto va a estar vinculado con la visión, con el órgano sensorio de la vista o la forma, ¿no? En el agua, 50% de agua y un cuarto de cada elemento sutil va a formar el órgano del gusto. Después, medio de los tres siguientes elementos, un cuarto de espacio, un cuarto de aire, un cuarto de fuego, un cuarto de agua, va a formar el órgano sensorio del olfato. A esto hay que agregarle la mente, el intelecto, la memoria y el ego. ¿Se entendió? Esto es desde el punto de vista sutil que nace de sattva. Esto es para explicarles a aquellos que tienen el libro de Bhagavad Gita de Swarupananda, que hace referencia a esta combinación. Dice: los cinco elementos son de dos clases, sutiles y groseros. El estado grosero está formado por la mitad del subtle element, del elemento sutil, y adicionándole un octavo de cada uno de los siguientes elementos. Then again. Akasha, o el espacio, es lo que produce el agente del sonido. De Akasha, esto que me faltaba decir, de Akasha, del espacio, sale el aire. De el espacio y el aire sale el fuego. Del espacio, el aire y el fuego se manifiesta el agua. Del espacio, el aire, el fuego y el agua se manifiesta la tierra. ¿Mm? Entonces, de Vayu, del aire, de Akasha, rises Vayu, ¿no? Se manifiesta Vayu, teniendo las propiedades de el sonido y el tacto. De Vayu se manifiesta Tejas, teniendo la propiedad de visibilidad o de la visión, el órgano de la visión, más todos sus predecesores, Jesus Christ, todos sus
predicciones,
no, los que preceden. Más todos aquellos que están precedidos por el mismo, por el fuego. Entonces, el aire y el espacio. Nuevamente, del fuego se manifiesta el agua, combinando las propiedades distintivas, combinando las propiedades distintivas que determinan el sabor. Bhumi, o la tierra, viene de el agua, trayendo la propiedad adicional del olfato. ¿Mm? ¿Se entiende? Vamos a verlo de vuelta. De Maya, con sus poderes, yo los llamo poderes, a mí me parece que con llamarlos poderes, me parece que es mucho más gráfico que decir que son ya sea atributos o
cualidades.
El término cualidad a mí mucho no me cierra, pero bueno, a mí me gusta más el término poder. Con sus poderes tenemos a de Sattva, aparece el elemento del espacio con el órgano de la audición se manifiesta el aire. El aire tiene la propiedad de la audición y manifiesta con esa combinación el tacto. Del aire viene el fuego. Del aire viene el fuego. En el fuego se va a manifestar la propiedad o el órgano sensorio de la visión más el tacto y la audición. Del fuego viene el agua, que manifiesta el gusto combinado con la visión, el tacto y la audición, y del agua se manifiesta la tierra, combinado que manifiesta el órgano del olfato más el gusto, la visión, touch, ¿no? Que sería el tacto. Vamos a ver un ejemplo. Una rosa. De una rosa, la cualidad más determinante de una rosa es no solamente su belleza, que uno la puede ver, sino también su aroma. La rosa se la puede, ustedes pueden comer los pétalos, pueden verla, pueden tocarla y bueno, escucharla solamente con la posibilidad del viento. No sé cómo escuchar, la rosa no habla, pero
y las espinas,
las espinas también, el tacto. Es decir,
ustedes, tiene siempre algo bueno y algo malo, todo siempre tiene algo bueno.
El aire se puede escuchar y lo pueden percibir también. El fuego lo pueden ver, lo pueden tocar, se va a quemar. y pueden escucharlo. Entonces, pero todo viene del aspecto sutil, desde sattva, comenzando con el espacio. Vamos a la combinación. De hemos visto cómo se manifiesta el elemento del espacio y el resto de los elementos con cada uno de sus órganos sensorios. Vamos a ver desde el punto de vista de rayas qué, cómo se manifiesta, qué es lo que pasa. De rayas aparecen los órganos de la acción, de sattva los órganos sensorios más la mente, la memoria, el intelecto y el ego. Porque para que existan los órganos sensorios tienen que ser percibidos por algo. ¿Qué es lo que perciben todo lo que es sensorio? La mente. Entonces la mente es también un producto de sattva. ¿Se entiende? De la fuerza de rayas se van a producir entonces los órganos de la acción. De la fuerza de sattva, los órganos sensorios, más la mente, el intelecto, la memoria y el ego. De rayas se van a producir los órganos de acción. El del espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. En el caso del espacio se va a manifestar con ese poder de rayas, se va a manifestar el órgano de el speech, ¿no? El habla. ¿Cuál es el órgano de agua, del habla, todo esto?
Boca.
La boca. La boca con todo lo que es el paladar, la lengua y todo esto que hace que podamos hablar. Del aire, del aspecto rachas del aire, se van a producir las manos. Del aspecto fuego de rachas se van a producir los piecitos, los pies. Del aspecto del elemento agua, del poder raya, se va a producir el órgano de evacuación y del órgano del elemento tierra, de este poder de raya, se va a producir el órgano de la procreación. Y de esto se van a producir los pranas también, del aspecto así como cuando vimos sattva, habíamos visto que de ese aspecto sutil se manifestaba la mente y las cualidades de la mente, su intelecto, la mente misma, el intelecto, la memoria y el ego. Acá de rayas se va a manifestar los pranas, prana, pana, viana, udana, samana. Cada uno de estos pranas en realidad es un solo prana que tiene diferentes funciones. Esto ya lo habíamos visto. ¿Ustedes lo recuerdan? Es el que lleva ese poder que hace que podamos respirar.
Sí.
El poder que hace que podamos digerir la comida. Todo lo que es la evacuación. Todo eso es posible por estas fuerzas que llaman pranas. Cada uno de ellas tiene sus características. No lo vamos a ver ahora porque tendría que revisarlo y yo no me acuerdo tampoco exacto. Viana está alrededor de Udana. Viana está en todo el cuerpo. Prana es la exhalación. Apana es la inhalación. Udana es todas las fuerzas que se manifiesta en todo lo que es la evacuación. Samana es, creo que es la fuerza con la cual no deja el cuerpo, si no me equivoco, no recuerdo exactamente. Cuando uno deja su cuerpo, esta fuerza sale ya sea a través de los ojos o de la nariz o de la boca. Puede salir por cualquier lado, pero básicamente por lo general sale por la boca. Por eso es que cuando uno ve un muerto, se ve en la boca abierta. Vamos a ver el aspecto tamásico. que es lo que habíamos visto al principio, que en realidad había empezado por Tamas. Mi error, debería haber empezado por por Sattva, pero entonces hemos visto Sattva, Rajas y Tamas. En Tamas es lo que aparece este Panchikarana, esta combinación de elementos que van a ser los aspectos burdos de la naturaleza. La combinación del espacio con el resto de los elementos va a hacer que se manifiesten diferentes formas en la naturaleza. Déjenme ver a ver si les puedo aclarar un poquito más esto. Entonces, la mente y los órganos sensorios están hechos por los sattvic tanmatras, de los cinco elementos sutiles. Los órganos de acción y las fuerzas vitales están formados por los tanmatras de rayas. Y los objetos externos, and objects and external materials, todo lo que es objetos externos, están hechos por los tanmatras, la combinación de los tanmatras sutiles desde tamas.
Tome permiso, 5 minutos para las 8. Sí. 5 minutos para las 8.
Oh, se los estoy aburriendo.
No, pero esa partecita tiene que ser como 10 veces para entenderla bien.
Bueno, pero no es difícil, ¿eh?
No es difícil, Swami, pero...
A ver, ¿quién me la dice?
No puedo repetirla, Swami, sinceramente.
Bueno, estamos repasando algo que en realidad se estudia, ¿no? Se estudia siempre, se agarra un texto, puede ser Panchadasi, o puede ser Tattva Bodha, o puede ser, ¿dónde más se ve esto? En los Upanishads mismos, ¿no? En donde uno puede ver todo este modelo. Modelo que básicamente no trata de justificar la creación, pero de alguna manera la explica. Y es la maravilla de Vedanta, ¿no? Que no es que todo hay, es un... ¿Y cómo se ve que viene la primero? ¿La semilla? ¿La gallina o el huevo?
La gallina o el huevo.
En Vedanta todo esto está muy bien explicado. Entonces, los cuatro tipos de la mente son conocidos como la mente misma, el intelecto, la memoria y el ego. Esto mismo se llama de fourfold internal organ, que ya lo sabemos, el antakarana. Los órganos de los sentidos son cinco: los oídos, el skin es la piel, los ojos, el gusto y la nariz. Los órganos de acción son el órgano de speech, las manos, las piernas, los órganos genitales y el ano. Las fuerzas vitales son 10. 5 son prominentes: prana, prana samana, udana, viana. Y hay otras 5 fuerzas secundarias que por lo general no las vemos, que por lo general están todo como incluido, ¿no? Entonces, es como decir, ¿hay 3 cuerpos o 5 cuerpos, Swami? Bueno, es lo mismo. Nada que ver más guardanse. Tiene demasiado sentido.
Swami, que perdóneme, que fue lo que usted dijo de la mente, que la mente se divide en 5 partes. ¿Cómo fue que usted dijo?
4. El antakarana es en 4. La mente propia, el intelecto, la memoria... Son aspectos de lo que se llama el órgano sutil. El órgano sutil, que se lo llama mente. ¿Eh? ¿Se entiende?
Esta reunión va a ser grabada, ¿verdad, su amiga? Yo tenemos que tener esta dos o tres veces.
No, la idea no es realmente no es dar una clase sobre esto, es para que ustedes tengan una idea de lo que en el verso número 4 Krishna, vamos a dejarlo de este lugar, lo que les acabo de explicar, a mí me interesó explicarlo simplemente porque Swarupananda lo pone en su footnote, ¿saben? Pero en realidad no es el objeto de esta clase. Lo que es el objeto de esta clase es entender, tratar de explicar por qué de la galera Krishna de golpe en el verso número 4 nos dice que la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, la mente, el intelecto y el egoísmo son sus divisiones, sus 8 divisiones de su prakriti. Para que ustedes entiendan a lo que Krishna está yendo, se refiere a este modelo. En el verso número 5, todo esto lo va a explicar, ¿no? Apareya mitastuanya prakritim vidhime param jiva bhutam mahabaho yayedam Daryate chakate. Entonces, este es mi lower prakriti, mi prakriti más bajo, apara prakriti. But different from it, pero diferente de esto, debes saber, oh Arjuna, oh mighty arm, gran guerrero, mi gran prakriti. Para prakriti, esto es lo importante. Para prakriti, el principio de self-consciousness, el principio del autoconocimiento, del conocimiento, de la conciencia, by which this universe is sustained. O sea, por un lado, está tratando de explicar que todo el universo fenoménico en su aspecto sutil y burdo, viene de él. ¿De dónde? De una parte de su prakriti. ¿Cómo la llaman? Apara prakriti. Pero en realidad, lo que somos nosotros, viene en el verso número 6, que dice, conoce de estas dos prakritis como el womb. El womb es el vientre de todos los seres. Soy el origen y la disolución de todo el universo. Y acá en el verso número 5 dice que mi higher prakriti, mi prakriti, para prakriti, higher, please help me, how do you say higher? I mean, it's not elevada, alta, más alta, sí, alta, mi prakriti más alta, es la naturaleza de conciencia, y eso es lo que somos. Y es la causa, el principio de self-consciousness.
Autoconciencia.
By which this universe is sustained. Por lo cual este universo está sostenido. Es la conciencia a lo que apunta Vedanta. Es la conciencia lo que en realidad Krishna trata de que tratemos de entender. De para que todo esto, de lo cual somos testigos, tenemos que ser seres conscientes. Cuando pensamos un poco en esto, ¿no? Podemos tratar de entender. Entendemos que en realidad no hay nada que escape a la prakriti de Krishna. No hay nada. Entonces cuando tocamos algo, percibimos algo, lo percibimos porque Krishna está presente. Lo percibimos porque la prakriti, la naturaleza esencial, está presente. Pero la causa última es esa conciencia, la cual nos permite ser testigos. somos seres conscientes. Lo que nos hace, no ya seres divinos, nos hace dioses. Tenemos toda la capacidad realmente, como se habrán dado cuenta, para crear nuestra propia vida a través de nuestra mente, de la forma en que percibimos la realidad. Nosotros coloreamos nuestra propia vida con nuestra propia actitud, y la manera que percibimos las cosas. Si las percibimos con miedo, aberración, no vamos a tener un estilo de vida. Si podemos expandirnos y experimentar que Dios está presente en todo, vamos a dejar de temer. Más aún, cada vez que el propósito de Vedanta es que tengamos una vida interior, ¿no? Cuando tenemos esa unión interior a través de la oración, de la práctica de la meditación, cuando volvemos a nosotros mismos, todo lo que nos queda, sí, percibimos la mente, el aspecto sutil, el órgano interno, percibimos la mente en la forma de imaginación o pensamientos, pero también percibimos quiénes realmente somos, el testigo de esos cambios en la mente, que está siempre presente, y eso es lo que somos. Esto es lo que Krishna quiere que entendamos, y lo vamos a ver en los versos siguientes. Toda esta clase aburrida, un poco aburrida, la idea es que podamos tratar de justificar de que inclusive en todo lo que percibimos, desde lo sutil hasta lo burdo, está todo cubierto por Dios. Cuando tocamos algo, cuando degustamos una rica comida, sí, tenemos que dar gracias porque Krishna está presente. Dios está presente en todo, realmente. Fíjense que Vedanta no quiere que vos solamente creas, sino que también entiendas. Esta es la belleza del sistema de Vedanta. Al entender esto y al practicar nuestra vida cotidiana, tenemos la posibilidad de unirnos con Dios en todo momento. Y cuando eso ocurre, se nos dibuja una sonrisa en la cara, porque no hay nada de qué preocuparse, todo está bárbaro, todo está bien, es maravilloso estar vivo. Y es realmente una gracia, ¿no? Que todo se simplifica, ¿vieron? Cuando simplifican, terminas en una, ¿no? En un numerito. Ya está. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, me dice unstable connection. Bueno, los voy a dejar entonces para que no me reten, pero está bien, no, es una broma. Yo sé que es tarde allá. Bueno, le voy a decir a Anda que suba a esta clase, a pesar que fue un poquito messy. Pero bueno, un poco no he tenido tiempo como para sentarme, pero bueno, lo he hecho en vivo. Y seguimos trabajando. Nos ha llegado el verano para todos. No sé cómo decirlo y qué les parece, si hacemos un receso. ¿Quieren que hagamos un receso la semana que viene y cortamos la semana que viene? Porque ya estamos en... Yo voy a estar, no de vacaciones, pero voy a estar fuera del país. Me estoy yendo a Buenos Aires por unos días. Y van a ser prácticamente 2 semanas. Y después tengo que estar la siguiente semana, en agosto, voy a estar en el norte de Carolina. Carolina es el norte. Ajá. North Carolina. Y después voy a ir a Atlanta. Y después voy a ir a Puerto Rico, después del 7 de septiembre. Tengo un programa acá el 7 de septiembre, que en realidad ya falta nada. Son 2 meses. Háganme saber que cómo prefieren hacer esto. Podemos hacer una clase más el domingo que viene. cerrar un poquito la idea que traté de cerrarla hoy, dialogar un poco más acerca de estos versos, y retomar nuevamente después de septiembre, después del 7 de septiembre. ¿Te parece bien?
Sí, está bien.
Muy bien. Bueno, vamos a cerrar. Jai Shri Guru Maharaj Chiki Jai. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias.